Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Podemos presenta su primera proposición no de ley para el reconocimiento inmediato y unilateral de Palestina. Nuevo derrumbe de un túnel de ataque de Hamas desde Gaza y ya son cuatro. Turquía e Israel negocian en Suiza una distensión de sus relaciones diplomáticas con el escollo de Hamas. Y Rusia presiona para que se incluya a los kurdos en las conversaciones sobre Siria, que avanza en su cerco a Alepo. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con noticias culturales. Y empezamos en España. El partido español Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados su primera proposición no de ley sobre política exterior, en la que pide que se debata en el Pleno el reconocimiento inmediato y unilateral de Palestina como Estado. Buscan generar igualdad jurídica entre las partes de cara a eventuales negociaciones de paz. Ha sido registrada por el portavoz Pablo Bustinduy tras la constitución de la Comisión de Exteriores y afirmó que en caso de que prospere permitirá afirmar el compromiso de España con la legalidad internacional y con la solución de dos estados. La última vez que el Congreso de los Diputados debatió este tema, suele ser recurrente, fue en noviembre de 2014, cuando todos los grupos parlamentarios del Congreso acordaron instar al Gobierno a reconocer al Estado palestino, pero vinculando este movimiento a que se produzca antes un proceso de negociación entre israelíes y palestinos.
Ya, y también en ese entonces nosotros comentamos que también Israel, en el momento que se produzca un proceso de negociación entre israelíes y palestinos, también reconocerá un Estado palestino. Es más, seguramente España reconocerá lo que es un Estado palestino después de que lo reconozca Israel. Entre otras cosas, porque si algún país no lo hiciera, como algunos están haciendo, entre otros Suecia y Brasil, pues lo que están haciendo es una violación de los acuerdos de Oslo. Es una violación de un tratado internacional avalado por las principales partes, por las partes implicadas y otras partes que sirvieron de garantes. Con lo cual, si se atiene, como pide este portavoz del grupo Podemos, a la legalidad internacional, pues no pueden hacer esta declaración unilateral. Aparte de que es como si yo, siendo español, propongo la declaración unilateral de independencia de Rutenia respecto a Checoslovaquia. Si los rutenos y los checos no han hablado sobre eso, perdón, no Checoslovaquia, Chequia. Si los rutenos y los checos no han hablado de eso, ¿quién soy yo para meterme en el medio? Pero bueno, parece que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre Israel. Todas estas proposiciones las venden como que son medidas para que prosperen las negociaciones de paz. En realidad, las negociaciones de paz, si no están funcionando, son justamente por estos apoyos que está recabando la autoridad palestina para torpedear el propio proceso de creación de un segundo Estado, un Estado palestino. Porque la realidad es que lo que los palestinos, por lo menos la dirigencia actual palestina, pretende es que se creen dos estados, sí, pero los dos palestinos. Explico otra vez esto. ¿Quieren que se creen dos estados? Sí. Uno se llame Palestina y otro que se llame Israel, pero que Israel también sea un estado palestino, porque exigen como medida sine qua non para cualquier conversación el regreso, el retorno físico de todos los descendientes de aquellos que salieron de Palestina, de los árabes que salieron de Palestina, que ellos cifran en, no sé si en 4 o en 5 millones de personas. Con lo cual, pues, digamos que pondría más que en duda el carácter judío o carácter para los judíos con que fue creado ese Estado. Y aparte es inmiscuirse si uno quiere crear un propio Estado, no tiene ninguna lógica que le diga cómo tiene que ser el otro Estado. Si tú ya te vas a separar, pues puedes decir cómo quieres que sea el tuyo. Ahora, cómo quieres que sea el otro, ya esto es imposible de digerir. Y bueno, y el último comentario al respecto es que en lo que está cayendo, la que está cayendo en España con la crisis económica, la crisis en todos los niveles cultural, científico, de inmigración, emigración, etcétera, etcétera, el problema La primera proposición de ley que trae Podemos al Congreso es esta sobre el reconocimiento de Palestina. Hay solo una razón para presentarla tan rápido, Jordi, y es que no se la pisen los del PSOE, que también dijeron que también para ellos era súper urgente. Siempre es muy urgente hacer una declaración sobre algo que parece muy lejano y que no les va a afectar y que va a quedar muy bien de cara a la galería, pero que en realidad no es tan lejano y no está tan lejano del conflicto de Oriente Medio que hoy en día está llegando y golpeando en las puertas de España en otros aspectos como el de la amenaza del Estado Islámico.
Seguimos. Este martes se ha producido un nuevo derrumbe y hundimiento de un túnel de terror de Hamas que Hamas trata de reconstruir para atacar civiles en Israel, produciendo la muerte de lo que la prensa española califica uno de sus milicianos. Este es el cuarto derrumbe en las últimas dos semanas y con este ya son 11 las víctimas mortales, 160 desde el inicio de la construcción de estas vías de atentado terrorista en 2007. Por su parte, el jefe del Estado Mayor israelí, Gadi Eisenkot, señaló que cerca de la Franja de Gaza ya están trabajando un centenar de maquinarias de ingeniería destinadas a la detección de nuevos túneles.
Bueno, no sabemos exactamente qué máquinas de ingeniería son estas, porque hace poco hablamos de que iba a haber una inversión importante de Estados Unidos para una iniciativa conjunta de desarrollar mecanismos de defensa antitúneles junto con Israel. Israel, por los túneles de terrorismo que vienen a atacar el país, en Estados Unidos están interesados en ello para ponerlos en la frontera con México, por donde suelen pasar inmigrantes ilegales y entrar hacia el país. Pero esto ya, a mí lo que más me clama, porque ya que jamás se dedica a construir túneles de terror, es algo que es obvio. Y que ahora con un cuarto derrumbe en dos semanas, también se hace evidente de que esto no es una actividad lateral o marginal del grupo terrorista, sino que están volcados en ello con todos sus recursos. Pero que después de todo esto y que se sabe para qué son los túneles que van hacia Israel, porque los túneles que confluyen hacia la frontera egipcia, se puede uno decir que son para el contrabando de bienes y la entrada de productos que por el bloqueo, patatín, patatán, que tampoco es verdad, porque por ahí lo que más entran son armas. Pero ya sabemos que en la frontera con Egipto, pues el general y luego presidente al-Sisi inundó los túneles y los derrumbó. Y allí murieron muchos más personajes que los que están muriendo ahora mismo. Pero es que estos túneles son túneles para atacar civiles. No son para otra cosa. Son túneles para atacar civiles y las noticias en la prensa española siguen diciendo un miliciano de Hamás. Vamos a ver, si alguien está construyendo un túnel para atacar civiles, ¿qué es? ¿Un miliciano? ¿Qué es? ¿Un samaritano? ¿Un alma bondadosa? ¿Un topo? No, es un terrorista. Y decirlo, tiene miedo la sociedad española de decir que algún árabe es un terrorista. Tiene miedo porque tiene miedo de que luego ataquen a España, como siempre han hecho y volverán a hacer, porque atacaron a España en el año 85 los yihadistas, cuando aquí no había ningún gobierno que favoreciera ninguna medida, ni siquiera había relaciones diplomáticas con Israel, gobernaban los socialistas y ya fue un atentado terrorista en el año 85. Y en el año 2004, cuando fue el atentado del 11M, dentro de poco otra vez recordaremos, 12 años después, pues la gente se pilló sí, porque esto es por lo de la guerra de Irak. ¿Qué guerra de Irak? Ellos no sabían ni les importaba si España estaba en la guerra de Irak o no. Lo que les importaba era poner a España en jaque, poner a Occidente en jaque como les interesa ahora mismo. Y como les interesa a los de Hamas, destruir toda posibilidad de diálogo y de construcción de un Estado palestino, porque el Estado de Israel ya existe. Lo que están logrando con esto y lo que están luchando es para que no haya un Estado palestino, porque en ese Estado palestino ellos no tendrían ningún papel. Sería un papel que estaría reservado para las fuerzas laicas que gobiernan desde Ramallah. Y ellos lo que quieren es el mismo califato islámico que quiere ISIS o Daesh o como lo quieras llamar. Entonces, vamos a llamar por las cosas por su nombre, y estos señores son terroristas. No tienen ningún otro nombre aceptable. Y lo que no es aceptable es que la prensa española le haga el juego y llame a esta gente milicianos.
Los equipos negociadores de Turquía e Israel se reúnen en Suiza en el marco de los actuales esfuerzos para lograr una distensión entre ambos países que alguna vez fueron aliados cercanos. Según fuentes cercanas, la mayoría de los puntos de la agenda han sido resueltos, pero permanecen dos obstáculos principales. Turquía exige que Israel levante el bloqueo militar a la Franja de Gaza, erigido para evitar el ingreso de armas destinadas al grupo terrorista islámico Hamas, en tanto que Jerusalén reclama que el gobierno turco ponga fin a la presencia de Hamas en su capital.
Y vemos otra vez a Hamas como protagonista sangriendo para un país, porque aquí el problema, más allá de las relaciones que pueda querer tener Israel con Turquía, que las ha tenido en el pasado, pero Israel no necesita a Turquía. Pero Turquía sí necesita tener relaciones con Israel para lavar su cara a Occidente, porque hoy en día ya son muchos los dedos que se giran apuntando hacia Turquía como un Estado que, digamos, en el sentido más eufemístico, no es demasiado contundente con el terrorismo, cuando no lo alienta directamente o lo financia. Y allí tenemos en Estambul una oficina del Daesh y tenemos en Estambul delegaciones diplomáticas de Hamas, que otra vez vamos a contar la historia de que contamos hace 5 minutos, no. Entonces, mientras esto no se resuelva, Turquía no puede volver a estar tan cerca de Israel, porque entonces lo que va a pasar es que cualquier movimiento que se haga en Israel de apertura hacia los turcos o como un gesto hacia el Estado turco, por ejemplo, relajando la entrada de bienes en Gaza, pues va a ser aprovechado y dirigido e instrumentalizado por el grupo Hamas, por un grupo terrorista, que ese es el principal obstáculo, otra vez, el principal obstáculo para el encuentro de los países supuestamente moderados del Islam y Israel y Occidente, porque Israel es, otra vez, es como el pasaporte para que otra vez los Estados Unidos lo miren con otra cara y también Francia, etcétera, etcétera. Pues lo que tienen que hacer los turcos es, otra vez, como antes dijimos esto mismo de la prensa española, pues en esta vez lo diremos del gobierno turco. El gobierno turco también es un gobierno que tiene miedo a las propias criaturas que ha criado en su patio. Y en su patio pululan los de Daesh y pululan los de Hamas, y ahora tiene miedo de decirles algo o levantar algún tipo de traba legal contra ellos, porque entonces se convertirían en objetivo de sus ataques terroristas. Más allá de los 3 o 4 que hayan sufrido, con todo lo sangriento que son, pues Turquía estaría en una posición muchísimo más delicada. Pero claro, o juegas en un equipo o juegas en el otro.
Rusia ha insistido este miércoles en que los kurdos sirios deben incorporarse a las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Siria, pese al rechazo rotundo por parte de Turquía. Moscú espera que en la conferencia de seguridad de Múnich, que se celebrará esta semana, Occidente revise su postura sobre Siria y sobre otras crisis regionales. Mientras, la ofensiva sobre Alepo han puesto al presidente sirio en una posición de fuerza para las conversaciones, un giro que hubiera sido imposible sin el poderío de la aviación militar rusa. En dicha zona se prevé una importante crisis humanitaria si el gobierno logra cerrar el cerco a la ciudad e impedir la salida de los civiles. Más de 70.000 nuevos desplazados se agolpan en el paso fronterizo con Turquía, que no permite la entrada de nuevos refugiados.
Y aquí vamos encadenando, porque con Hamas y los túneles hablamos de Turquía como obstáculo para la paz, y ahora Turquía tiene un problema para que en la mesa de las conversaciones sobre Siria se hable de algo tan importante como son los kurdos, porque no es un factor político. Los kurdos hoy en día dominan la tercera parte superior del territorio de Siria y no se van a ir por las buenas. Entonces, vamos a ver, en esto, aunque uno no esté de acuerdo con el presidente Bashar al-Assad, lo que sí está claro es que son una parte muy interesada y que debería estar en las conversaciones. Pero claro, darle el estatus de parte en las conversaciones de un país como Siria haría que los turcos también adquiriesen un carácter de una entidad nacional que siempre han tenido, pero que nunca ha sido reconocida, que Turquía teme mucho porque tiene una minoría turca muy importante, y no solamente una minoría turca, sino que parte de su territorio, una parte importante de ese territorio, es lo que siempre ha sido la zona de los kurdos. Entonces, Turquía se rechaza rotundamente esta participación de los kurdos. Pero mientras tanto, y como habíamos señalado hace unos días cuando comenzó esta conferencia de paz sobre Siria, que fue disuelta a las pocas horas, esto no va a ninguna parte, justamente porque coincide con una escalada y un avance importante. La guerra de Siria lleva casi 5 años. Y en esos 5 años han habido muy pocos movimientos reales en el terreno. Las fuerzas opositoras al gobierno, más que opositoras, los grupos terroristas como Jabhat al-Nusra y también Daesh, han logrado unos avances que se habían más o menos estancado si cada uno dominaba una zona. Pero la entrada de los rusos en el conflicto ha puesto todo patas arriba. Y en este momento, porque aparte los rusos no están combatiendo al Daesh, como dijeron, sino que están combatiendo a la oposición siria, y en este momento están a punto de lograr cerrar el cerco en torno a la segunda ciudad más importante de Siria, que es Alepo. Entonces, por un lado es un avance militar importante, por el otro lado es un problema humanitario terrible, porque en Alepo, aparte de los miles que puede haber de combatientes de las facciones que sean, hay cientos de miles de habitantes civiles que no tienen absolutamente nada que hacer frente a este, en este enfrentamiento. Entonces van a poner sitio a una ciudad, van a querer salir, pero los sirios no van a dejar salir en esas cantidades y a ese ritmo, porque entre otras cosas ellos tienen que saber quién está saliendo, no sea cosa que salgan justamente sus enemigos. ¿Y hacia dónde van a salir? Pues esa gente están pegaditos muy cerca. La frontera que tienen más cerca es la frontera de Turquía. Turquía no quiere que vengan, porque entre otras cosas, entre la gente de Alepo también pueden llegar todavía más kurdos o gente muy cercana al norte de Siria, que complicaría mucho más la situación que ya se vive en Turquía, que ha cerrado sus fronteras. Muchas veces se habla y se reitera de que Israel pone sitio a la Franja de Gaza. Bueno, y Turquía tiene cerrada su frontera a Calicanto desde hace días, con 70.000 personas del otro lado, del lado sirio. Y no están en campamentos de Naciones Unidas para refugiados esperando la oportunidad de viajar a Occidente. No, no, están viviendo a la intemperie en este invierno, al aire libre, porque no hay nadie del lado sirio que les dé cobijo. Porque Siria está inmersa en una guerra civil. Ahí no hay presencia y no puede haber campamentos de refugiados dentro del propio país. Los campamentos de refugiados están pasando la frontera. Pero estas 70.000 personas están ahí y se están muriendo. Y esto es de lo que no habla la prensa.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel, con noticias culturales. Bueno, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Jordi? Un poquito bien, mejor, ¿no? No saben, sí, nuestros oyentes, que has estado un poco pachucho.
Bueno, como todos casi, ¿no? En estas épocas
sí,
del año aquí
la verdad
en España,
que sí.
Es difícil no estar malito. Pero bueno, no mucho, solo un poco. Así que nada, pero desde luego con muchas ganas de que me cuentes esas noticias culturales que vas encontrando.
Pues hoy empezamos con un seminario titulado 70 años de los juicios de Nuremberg, reflexiones desde la ética médica. Perdón. La Universidad Rey Juan Carlos y Centro Sefarad Israel proponen la realización de este seminario de media jornada de duración, en el que se abordará el tema de los juicios de Núremberg desde una perspectiva médica y ética. Esta actividad, bueno, coincide con el 70 aniversario de estos importantísimos juicios. El simposio está realizado por el grupo Medicina Nazi y Holocausto, enmarcado dentro de las actividades del grupo de reflexión sobre pedagogía del Holocausto promovido por Centro Sefarad Israel. El programa se desarrollará en inglés y en español y contará con la presencia de profesores universitarios pertenecientes al grupo de Medicina Nazi y Holocausto españoles y alemanes. Será el día 11 de febrero a las 4 de la tarde en el Palacio de Cañete, la sede del Centro Sefarad, que será también sede, Jordi, de una importantísima jornada que nos habla de esos 30 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel que conmemoramos este 2016. El director general de Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, y el embajador de Israel, Daniel Kutner, nos invitan a la jornada que, con motivo de este 30 aniversario, se celebrará el próximo miércoles 17 de febrero desde las 6:30 hasta las 21 horas con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La jornada no está abierta al público, es por invitación, pero queríamos traerla aquí a la agenda cultural, bueno, para darles noticia de este importantísimo encuentro. Esta jornada España-Israel, 30 años de historia compartida.
Pues nada, 30 años. Estamos inmersos en ese aniversario, 30 años de relaciones, y me imagino que habrá más actos. ¿Qué más?
Terminamos con una recomendación literaria, en este caso gracias a Libros del Asteroide, que nos sigue proporcionando títulos interesantes como este, El hermano del famoso Jack. En el Londres de los 70 todo parece posible para una chica elegante y moderna como Catherine, quien al poco tiempo de comenzar sus estudios universitarios entra en contacto con Jacob Goldman, un carismático profesor de filosofía que no tardará en presentarle a su estrafalaria familia. Y aquí es donde empieza todo, porque Catherine cae fascinada por la encantadora esposa de Jacob y por sus dos hijos mayores, Jonathan y Roger. Y bueno, y no sospechar hasta qué punto estas personas serán importantes en su vida. Fue publicada en 1982 por primera vez y dicen que es una de las mejores novelas de formación o de primer amor que se han escrito nunca. Por ejemplo, hay un autor, Nick Horby, que opina que es de lectura obligatoria para todos aquellos que estén interesados en las mujeres inteligentes y atractivas y en cómo ven ellas la vida. Así que si están interesados en nosotras, no dejen de leer El hermano del famoso Jack, del que muy pronto hablaremos con los responsables de Libros del Asteroide.
Muy bien, pues con este libro, El hermano del famoso Jack, nos despedimos por hoy. Raquel, mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana.